El agrado de presentarles a todos ustedes a la doctora Juana Pressmann, quien estudió medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, quien es especialista en medicina interna y experta en salud del adolescente. Juana integró el primer equipo interdisciplinario público para la atención de adolescentes con problemas. Está participando en diversos espacios para difundir y capacitar sobre la salud integral del adolescente. Y es autora también de los primeros trabajos sobre el consumo de sustancias y trastornos alimentarios en la Argentina, al igual que de temas relacionados a la adolescencia en diversas publicaciones. Colabora también con medios gráficos y audiovisuales, trabaja con jóvenes y sus familias en la práctica privada y es autora del libro Decir que no. Un placer, Juana. ¿Cómo andamos? Buen día.
Bien, buen día, Vero. Mucho gusto. No te conozco personalmente.
Así es. Con vos, con la voz, nos vamos conociendo despacito. Y también vamos disfrutando de este espacio como las últimas entregas junto a Florencia, donde la gente se quedó muy enganchada y a raíz de esto, claro, ha enviado muchos mensajes que vos te tuviste, tomaste el trabajo de agruparlos por temática para poder abordar estos temas en el día de hoy, Juana, ¿no es así?
Sí, las preguntas eran de diversa índole, en general toda la gente muy entusiasmada, como vos decís, ávida de conocer esta etapa de la vida y con dudas, porque todos tienen hijos, sobrinos, nietos, tienen contacto con adolescentes. Algunas preguntas estaban relacionadas con crecimiento y desarrollo.
Sí.
Preguntas, y quería yo aclarar algunos puntos.
Bien.
Con respecto a eso. La etapa de la adolescencia, como dijimos en el primer programa, empieza con la pubertad, que es la palabra biológica para los cambios. Lo que yo quiero aclarar, que si bien los cambios empiezan en las chicas, alrededor de un año y medio antes que en los varones.
Sí.
Por eso, viste, las chicas de sexto grado consideran que los varones son muy bobos y les gustan siempre miran a los chicos de primer año, de segundo año. Y ahí hay una base biológica, porque es como que las chicas están más avanzadas, han madurado antes que los varones. Pero los varones maduran más tarde, pero después logran una talla y un peso final más alto.
Bien, nos habías contado también que la Organización Mundial de la Salud decía que la adolescencia...
No hay una edad exacta para los comienzos, hay promedios, entonces la pubertad empieza en las chicas alrededor de los 10 años, 10 años y medio, y como dijimos, en los varones un año y medio después. Pero hay una variabilidad individual que depende de la genética, de la alimentación, de la salud, del clima, y entonces cada individuo va a comenzar la pubertad en un momento determinado. Lo que van a tener todos los adolescentes como especie en común es la secuencia de los cambios. O sea, todos van a seguir el mismo orden y van a completar su maduración. Pero la edad a la que empieza es variable. Y entonces clasificamos a los adolescentes en maduradores tempranos y maduradores tardíos. Porque algunas preguntan, bueno, mi hijo de 12 años, no todavía, no creció. Bueno, los varones, por ejemplo, tienen el pico de crecimiento o el estirón alrededor de los 14 años.
Ah,
o sea que ese chico es normal y hay que esperar. Si los papás tienen dudas, lo llevan al pediatra, que es la persona idónea para controlar el crecimiento y desarrollo, o a un médico de adolescentes.
Sí.
Pero lo que yo quería aclarar, que no hay una edad exacta. Para que la gente se quede tranquila, y hay gente que madura antes, por ejemplo, hay chicas que menstruan a los 11, y es normal, y chicas que menstruan a los 15, y también es normal.
Bien. Y habías hablado de signos, Juana, ¿no? Habías hablado del primer signo del desarrollo puberal en las mujeres, que es el botón mamario junto al vello pubiano.
Exacto.
Y en los varones, el aumento del volumen testicular en los 4 centímetros cúbicos, es así, ¿no?
Correcto. Bueno, aprendiste súper rápido, Vero.
No, bueno, los escucho un poquito.
Bueno, después de ese comienzo, el signo como relevante y visible es la menarca en las chicas y la espermarca en los varones.
Uh-huh.
La menarca o primera menstruación se produce en Córdoba alrededor de los 12 años y medio, pero vuelvo a repetir, hay una gran variabilidad. Y te quería contar que entre el primer signo que vos mencionaste, el botón mamario, y la menarca, suelen pasar aproximadamente de 2 a 3 años. O sea, si empezó más o menos en un margen, entre 2 años, sí, para completar todo el desarrollo. O sea que el desarrollo de los chicos no es de un día para el otro, es progresivo. Eso permite a todo el organismo adaptarse, porque la verdad que es la época de la vida, después del primer año de vida, donde nuestro cuerpo cambia. Y por eso los chicos se sienten raros. Los padres también preguntaron los cambios conductuales, que se aíslan, que están cansados, que están confusos, que por ahí rebeldes, porque este cambio tan grande en el cuerpo, vos pensás que van a crecer en total, en todo el periodo, sí, alrededor de 25 centímetros, y el cuerpo va a cambiar radicalmente. Sí. O sea, van a pasar de ser niños a tener la forma de un adulto. Sí. Y a tener una serie de sensaciones diferentes, porque como hablamos en el primer programa, son las hormonas las grandes protagonistas.
Sí. Y estas hormonas que aumentan. Sí, y este cambio hormonal, nos decías que también produce muchos, pero muchos cambios cognitivos, como nos estás hablando ahora, ¿no?
Sí, cognitivos, conductuales y emocionales.
Sí.
Es la época de la vida, de los primeros enamoramientos, de los grandes ideales, de las crisis también religiosas, de las búsquedas, de querer, es el momento de la construcción de la identidad. Viste que los chicos prueban peinados, colores, hacen cosas que los provocan a los padres, los provocan realmente, quieren a veces alarmarlos con la ropa. Hay que tener mucha paciencia y comprensión, porque es una época básicamente de cambios y de búsqueda. Sumamente interesante también por lo que nos aportan a nosotros, a la sociedad adulta. Porque la adolescencia es cuando la vida se renueva. Entonces esta nueva generación nos plantea, yo he escrito otro libro que ya les voy a avisar cuándo va a salir, calculo, sí, que en abril-mayo, y el libro se llama Y yo qué, pero sobre todo la segunda parte del título es cuando los adolescentes nos muestran nuestras faltas. Porque el adolescente nos cuestiona al mundo adulto y además aporta. Siempre en los medios vos ves todo el tiempo como que el adolescente es el que tuvo el accidente, el que robó, el que tuvo el acceso de violencia, y sin embargo siempre tiene una connotación muchas veces negativa en los medios, un poco sensacionalistas. Pero el adolescente es el que renueva la cultura, es el que aporta nuevas ideas, el que nos cuestiona a nosotros los adultos que estamos como un poco estancados, ¿no? Como acartonados en una rutina. Entonces la gente crea nuevas ideas, nuevos conceptos, y también nos cuestiona. Este tema de la rebeldía tiene aspectos positivos. Y cuando los mamás preguntan, en las preguntas que hicieron a la radio, está aislado, no quiere hablar, porque él también tiene que hacer, como dicen los psicólogos, un trabajo psíquico de quién soy, qué quiero, qué me pasa, procesar todos estos cambios que está teniendo en el cuerpo y que provocados por los cambios hormonales, y desarrollando también, y bueno, y también se modifica todo el sistema nervioso, o sea, la sinapsis, el adolescente empieza a desarrollar el pensamiento abstracto, por eso es el momento de los ideales, de los cuestionamientos filosóficos, empieza a tener más un sentido ético de la vida, qué está bien y qué está mal. Por eso es tan importante el rol de los adultos. El rol de los adultos mostrándole también el camino, porque es una etapa muy plástica.
Sí, ¿de qué manera vos recomendás que el adulto esté presente? Porque claro, muchas madres y padres dicen, yo estoy todo el tiempo con él, le pregunto, le cuestiono, no me quiere contestar. Y el del otro lado, adolescentes que dicen, y qué sé yo como frente a la computadora, mi papá y mi mamá ni bolilla. ¿Cuál es la medida justa para estar acompañando en esta etapa de crecimiento, en muchos aspectos y en todas las dimensiones de la persona de este adolescente, de manera más sana? ¿Qué recomendás vos, Juana?
Sí, es una etapa difícil para los padres. O sea, yo, si bien está demostrado que solo entre el 20 y el 25% del colectivo adolescente tiene realmente problemas que requieren tratamiento, o sea, la mayoría de los chicos son sanos, ¿no es cierto? Pero es una etapa difícil para los padres. ¿Por qué? Porque los chicos muchas veces no quieren hablar con ellos. El gran mundo de los adolescentes son los pares. La amistad cobra una relevancia fundamental en este momento de la vida y después el noviazgo, ¿no es cierto? Pero entonces el adolescente quiere separarse de sus padres para constituirse como sujeto, es la etapa del camino hacia la autonomía de la vida adulta, pero al mismo tiempo los necesita, está dependiendo, entonces está muy ambivalente. Entonces por ahí quiere hablar con los padres y no. Pero yo lo que noto, por ejemplo, el otro día vi una mamá que dice que como ahora están de vacaciones los chicos, está todo el día viendo series, viste que ahora Netflix es muy accesible, sí. Está viendo series todo el día, o con la computadora, o con el celular, y se pone los audífonos, y bueno, está dando vuelta por la casa, pero no está. Entonces yo le pregunto a la madre, ¿qué series ve? Sí. Y la madre no sabe qué series ve. Entonces, por ejemplo, yo que trabajo con adolescentes, trato de ver, el otro día empecé a ver Black Mirror, que me quedé muy consternada, me choqueó muchísimo, esta serie sobre el mundo que se viene, que será el siglo XXI y el XXII, y entonces, pero tengo que ver, o por ejemplo, los juegos interactivos. El otro día vino un chico, que la mamá también lo trae, porque como no tiene facultad, bueno, tiene 19 años, está 6 horas con un juego que se llama League of Legends, que yo no sabía lo que era, que es un juego en realidad de estrategia de guerra. De guerra, sí, de batallas. Es un juego interactivo que tiene con otros amigos, con otra gente. A veces uno juega ahora, viste, con gente de otros países. Sí. Bueno, está 6 horas en la computadora. Pero yo tuve que ver qué era el juego. Y el chico me dice, bueno, mi mamá me trae, pero yo no soy anormal. La mayoría de los adolescentes y jóvenes de mi edad están jugando al mismo tiempo. Y me dice, y todo lo que aprendió con el juego, sobre moralidad, sobre ética. O sea que, primero no hay que juzgar. Yo creo que primero hay que aprender del mundo adolescente. Y no veo que los adultos estén muy interesados en conocerlo. Y la otra cosa es que la verdad que a veces hay que respetar los silencios. Pero por otro lado, tiene que haber reglas. O sea, en la mesa no se usa el celular, hasta determinada hora internet se puede bloquear, porque los adultos somos los cuidadores de los adolescentes. Y los adolescentes no tienen todavía totalmente maduro el cerebro. La parte de adelante del cerebro, que se llama corteza prefrontal, que está bien adelante, donde está la frente justamente, corteza prefrontal, no está totalmente desarrollada y parece por los estudios nuevos de neurociencias, con los nuevos aparatos, que eso se termina de formar recién hasta en los 21 y 24 años. Esa parte del cerebro nuestra es la que se ocupa de la planificación, de la organización, de la regulación de los impulsos. Entonces muchas veces los adolescentes son víctimas. Yo siempre estoy me enoja mucho esto que pasa con los cuatriciclos, que cada tanto, el otro día se murió un nenito, pero sí, siempre hay accidentes. Pero el adolescente no es quien debe decidir lo del cuatriciclo. Tiene que haber un adulto o una ley que prohíba su uso o que lo regule, porque el adolescente de por sí es impulsivo y toma riesgos. Entonces somos la sociedad adulta la que tiene que generar contextos seguros. Entonces, con respecto al uso de la tecnología, lamentablemente los padres tienen que ponerse en el trabajo de conocer, así como antes nos preguntaba nuestra mamá, a vos también te había pasado, si fuiste a lo de Carolina y qué hicieron, y cómo está la mamá de Carolina, y a qué hora vas a volver. Ahora también hay que preguntar si entró en las redes, qué estuvo viendo, qué serie estuvo viendo, qué juego estuvo jugando. Por un lado, y por otro lado, estimular otras áreas del desarrollo que no sea solo la tecnología. Bueno, me he vuelto a la tecnología porque es una consulta frecuente, pero el otro día vi un programa de un festival de títeres que hay ahora en las sierras, y decía el titiritero que él se sorprende que van los adolescentes con el celular y cuando empieza la función lo apagan. O sea que ya hay una serie de experiencias con música y todo. También está en el desafío de nosotros los adultos y ofrecerle a los chicos cosas atractivas, manuales, para que no queden totalmente prendidos a la tecnología. Porque también la tecnología puede producir adicción, dependencia, como nos pasa a los adultos. O vos que sos periodista, ¿no te pasa que estás todo el día mirando el celular?
Sí. O las pantallas, para informarnos.
O las pantallas. Vos por tu profesión,
sí.
Está bien, digamos que es tu función, pero también se puede trasladar a tu vida privada, que uno está todo el día, o sea, si nos pasa a nosotros los adultos, bueno, nos fuimos para cualquier lado, ¿verdad?
Sí, pero
y
más interesante.
La y nos terminamos en otro lado, bueno, no importa.
Pero es tanto lo que sabe Juana y es tan amplio el tema que realmente vale la pena irnos un poquitito por aquellas ramas que también nos educan, nos informan cómo es este tema y como somos una unidad con muchas dimensiones,
claro,
está buenísimo
exacto,
que también los toquemos, este tema que también, bueno, forma parte de las inquietudes
la dimensión
de la gente.
Espiritual es muy importante.
Sí.
Es muy importante, esta es una radio que se dedica a transmitir valores. La dimensión espiritual es muy importante y por eso todos los grupos juveniles que organizan las distintas iglesias, la iglesia católica, también son muy importantes y el pertenecer a un grupo scout, a un grupo parroquial, son factores protectores en la adolescencia. Nosotros lo alentamos mucho.
Permíteme, Juana, que porque me quedé pensando en el corazón muchas cosas que has dicho en el bloque anterior y en esto de que nos dejemos interpelar por los adolescentes, se me venía al corazón el último, la última homilía o la última charla que el Papa Francisco en su viaje apostólico a Chile le ha dirigido a los jóvenes, ¿no? Y que
sí.
Decía justamente que necesitamos, les decía el Papa Francisco a los jóvenes, la Iglesia necesita que ustedes nos interpelen, le decía, ¿no?
Sí.
Que ustedes nos interpelen. Y después prepárense para la respuesta, pero dice, necesitamos que ustedes nos interpelen. ¿Cuánto necesita de ustedes la Iglesia que nos muevan el piso, dijo Francisco, y que nos ayuden sí. a estar más cerca de Jesús y de lo que necesitamos? Eso es lo que le pedimos, que nos muevan el piso si estamos instalados. Me pareció maravilloso
sí,
y se me vino al corazón
sí,
esto mismo.
Yo escribí el libro antes que Francisco lo diga y ahora sí. Lo comparto con él. Yo comparto la posición del Papa con respecto a los jóvenes. Es sí. una posición muy, diría, abierta y progresista. Digo esto porque, por ejemplo, otra gran personalidad argentina que lamentablemente se suicidó, que fue Favaloro.
Sí.
Favaloro tenía una visión de los jóvenes muy pesimista. Yo siempre he leído cosas de él, como médica, por supuesto que lo admiro profundamente y lamento mucho la decisión que tomó en un contexto particular. Bueno,
sí.
entonces, y Favaloro los denostaba todo el tiempo a los jóvenes. Todo el tiempo hablaba como de algo así como una generación perdida, sin ningún tipo de optimismo. Digo esto porque son visiones de grandes personas, de personas muy valiosas para la cultura, que son diferentes. Sí, el Papa tiene una visión que yo comparto.
Bien. Acá hay mensajes de todo tipo, si te parece, Juana, vamos compartiendo algunos de ellos y nos metemos también de lleno después en la Menarca y el Espermar, que también fue uno de los ejes que la gente también ha pedido a partir de mensajes. Dicen, por ejemplo, te los leo de corridito y vos detenete en el que necesites o prefieras. Dicen por acá, hola a todos, el tiempo de desarrollo en el cuerpo es normal. ¿O qué tiempo, mejor dicho, a ver si está bien escrito, qué tiempo de desarrollo en el cuerpo de las niñas es normal? Pregunta un oyente que no se identifica. Otro mensaje que
tengo
dice,
un minuto sí. ahí.
Sí.
El comienzo habitualmente, como vos dijiste, el botón mamario o el vello pubiano sí. empieza a los 10 años y medio. Y todo el desarrollo completo es entre 2 y 5 años, promedio 3 años y medio. Primero el botón mamario, después viene el estirón y al final la menstruación alrededor de los 12 años y medio. Ese es el tiempo. El tiempo de desarrollo es entre 2 y 5 años.
Ok. Hola, estoy escuchando a la doctora Juana. Les cuento que tengo un hijo de 16 años, hace un año que toma ansiolíticos para dormir, ya hice estudios neurológicos, está todo bien, también de la tiroides que está bien, y ahora hace más de 3 meses que está con un director espiritual y el viernes empieza con una psicóloga. Pero me preocupa que no duerma si no es con la pastilla. Es tranquilo, hace mucho fútbol y deporte. ¿Qué me puede decir Juana al respecto? Gracias, Paola de Villa María, aclarándole a Paola y también a los otros oyentes que esto no es un consultorio virtual, pero se pueden dar algunos ejes, si te parece, Juana, en general, ¿no?
Sí, en general, en la adolescencia, como dijimos que es una época de tantos cambios tan profundos y también neurológicos, puede haber trastornos del sueño. Viste que los padres se quejan, que están todo el día echados, que para ir a la escuela es un drama a la mañana temprano. Yo, si fuera ministra de Educación, empezaría la clase a las 8:30, 9. Porque, pero viste que los colegios empiezan temprano, 7, 7:15, viste que los chicos les cuesta mucho levantarse. Evidentemente hay trastornos del sueño. En el caso de este chico, pareciera que le cuesta dormirse, porque el insomnio es la dificultad para conciliar el sueño.
Sí.
Como vos dijiste, esto no es un consultorio. Digamos que los trastornos del sueño pueden ser algo normal como parte de este proceso de cambio. Evidentemente, cuando persisten en el tiempo y si uno consulta al médico, bueno, pueden significar algo más, pueden ser un síntoma de inquietud y en algún caso, bueno, necesitar medicación. No es lo habitual. Lo habitual es que los chicos siempre estén cansados y tengan ganas de dormir, y eso lo saben todos los papás. De hecho, quiero recomendar un libro de un periodista italiano que se llama Los Cansados, que es un libro que él escribe sobre su hijo varón adolescente.
Mira vos, justo. Los Cansados, el libro, ¿eh?
Para es hermoso.
Buscarlo. Otro mensaje dice, hola, soy Lorena de Córdoba, tengo dos hijos adolescentes, Axel de 16 y Agus de 13, y necesito controlar que vayan al médico, pero no quieren ir al médico para el control. Aparte de los certificados médicos, los miran y nada más. No quiero ir solamente para eso. ¿Qué puedo hacer y si la doctora Pressman atiende y dónde en Córdoba? Pregunta Lorena. Y este es un tema que ya has tocado, ¿no? Junto a Florencia. Es decir, que los chicos adolescentes no es lo mismo que los chiquititos que uno lo lleva, sino que cuesta muchísimo más.
Sí, acá la oyente toca un punto importante donde ella hace también una crítica al sistema de salud. El certificado de salud, que es una obligación que la escuela te le impone, o si van a hacer algún deporte te lo exige el club, es lo que nosotros llamamos la gran oportunidad. Porque entonces el chico no le queda otra que ir, porque si no, la escuela no lo dejan entrar, a veces viste vienen a último momento porque ya pasaron varios meses. Es en ese momento donde el médico debiera dar el tiempo, no debe ser un trámite. Es la oportunidad donde el médico, pero tiene que tener apertura el médico, por eso lo que dice el oyente, lo miran y nada más. El médico tendría que preguntarle al chico y empezar a establecer un vínculo con el sistema de salud. Por eso nosotros trabajamos mucho con los médicos a través del Consejo Médico para capacitar a los médicos que se interesen por los chicos. Porque claro, viene el chico con cara de traste, digamos, que lo trae la madre para un certificado, que ya de por sí, viste, los chicos certificados suena palabra, mala palabra, es un bajón, como dicen los chicos. Y encima el médico está, tampoco tiene ganas de entonces no se abre un puente para que en el futuro ese chico vaya a consultar si no puede dormir, o si está haciendo dieta, o qué pasa con su sexualidad, porque tendría que, esa es la puerta de entrada, es el certificado. Sí.
Por supuesto, aparte, vamos a decir la verdad, Juana, y vos lo vivirás, el certificado es más que importante para detectar en ese momento, si el chico no fue durante varios años, o durante el año no fue, patologías que pueden llegar a ser muy serias, es decir, el corazón, puede llegar a ser diabetes, o puede llegar a ser otra patología en sangre, es decir, que es una oportunidad, y no la tenemos que dejar escapar los padres, para que no se haga en 5 minutos y me voy con la firma, sino que se haga en forma profunda, y no solamente para zafar y presentar el sello en el colegio.
Exacto, pero te quiero decir una cosa importante del certificado, para que quede. Primero, tres cosas, si me las olvido, haceme acordar que son tres.
Dale.
La primera, el examen de la columna. ¿Por qué?
Sí.
La escoliosis, que es la deviación lateral de la columna, aparece en esta etapa de la vida y progresa, porque a medida que el chico crece, aumenta la curvatura. Entonces, el médico tiene que hacer una maniobra muy sencilla para detectar la escoliosis. Segundo, la miopía. Chicos que veían bien, cuando el ojo crece, empieza el desarrollo a los 11 años, aparecen los miopes. Entonces, en esta etapa hay que hacer una prueba de agudeza visual simple en el consultorio. Y tercero, algo que generalmente no lo hacen ningún médico, es lo que se llama enseñarle a los varones, lo que se llama autoexamen testicular. Yo no sé si lo dije en los primeros dos programas, no me acuerdo.
Sí, habías hablado del examen y habías hablado del orquiodómetro o algo así.
Ah, el orquiodómetro, perfecto. Entonces, en ese momento uno le enseña al chico cómo que tiene que simplemente tocarse los testículos y si nota alguna dureza, consultar al médico. ¿Por qué? Mientras no hay cáncer de mama en mujeres menores de 18 años, o si sí. hay, es excepcional, el cáncer de testículo es el tercer cáncer en frecuencia en hombres jóvenes. Entonces, el autoexamen testicular es algo súper importante. Entonces, esas tres cosas que acabo de decir, columna, ojo y testículo en el caso de los varones. En el caso de la chica, bueno, uno le puede explicar un poco qué es la menstruación para que la chica no se asuste. ¿Por qué? Si bien en las escuelas, la profesora de biología generalmente corresponde o hay algún programita de educación sexual, no todas las escuelas le explican bien a la chica lo que es la menstruación. A veces la mamá, como no tuvo educación sexual, tampoco la mamá, no le puede explicar a la chica bien lo que le va a venir. A veces las chicas se asustan o sí. se preocupan, ya sea porque le vino la menstruación o no le viene, hay que explicarle también, y aprovecho para decir que después de la primera menstruación, hasta 2 o 3 años posteriores, si los ciclos no son regulares, o sea, si no viene todos los meses, no hay que alarmarse, porque es normal eso. Bueno, todo ese tipo de consejos los puede dar el médico en esa consulta del certificado, ¿me entendés? Pero para eso hay que tener tiempo. Y además, hay otra cosa, Verónica, que el costo. Los médicos ganan más cuando tienen aparatos, lamentablemente. En una consulta clínica, si es una boletita o algo, todo esto que estoy hablando te lleva tiempo. Entonces, claro, a veces el médico está apurado porque tiene muchos pacientes, porque también tiene la obra social les paga poco por esa consulta. Son cosas que influyen en la calidad de la atención médico-paciente.
Absolutamente, de acuerdo. Te pregunto, en estos tres puntos, examen de columna, miopía y en los varones el autoexamen testicular. En lo que es la miopía sabemos que se corrige, es un anteojo, allí. En el examen de columna, si se ve escoliosis, si se ve curvaturas en la columna, ¿se puede corregir esto?
Es muy buena pregunta. Ahí lo que se hace es una espinografía, que es una radiografía larga de toda la columna parado. Sí. Y ahí, de acuerdo a los grados de desviación, es el tratamiento. Entonces, con bajos grados de desviación, hay una rehabilitación especial con fisioterapia. Con más grados, tiene que usar un corsé. Y con algunos grados, tiene que operarse. O sea, que es importante, pero sobre todo, lo que uno controla es la progresión. Porque la curvatura, la desviación, progresa con el crecimiento del chico. Entonces, si vos detectás una escoliosis, ponele de 20 grados, 25 grados, la tenés que controlar a los 6 meses para ver si progresó. Porque no te olvides que en la época del crecimiento, las personas venían creciendo de 5 a 6 centímetros por año y pasan a crecer hasta 12 y 14 centímetros en un año, porque es la época. Entonces, ahí por eso uno controla cada 6 meses, un año, y de acuerdo a eso es el tratamiento.
Claro, buenísimo ese dato, para tener
en
cuenta.
Sí, es muy importante ese dato.
Muy importante, muy importante. Sobre todo cuando el control es tan cercano, 6 meses. Es decir, si uno lo lleva, no tiene que esperar hacia el otro control, si lo lleva por el certificado, sino en el medio, ahí hay que hacer
una consulta. El médico le va a decir que le pide la espinografía y de acuerdo a la curvatura lo cita.
Bien. Más mensajes por acá, Juana.
Podemos hacer un programa solo de escoliosis.
Ah, sería muy interesante eso.
Con todos los grados y todo. Pero eso es medio aburrido en la radio y la verdad que los oyentes no tienen por qué saber. Bueno, sí, lo pueden saber, pero lo tiene que saber el médico.
Bien. María de Concordia,
Entre Ríos. Lo que tiene que pedir el oyente cuando vaya es que le controle la columna, le controle los ojos y le enseñe el autoexamen testicular. Ahora que lo sabe, el oyente puede decirle, mire, doctor, esto yo también quiero que se lo haga mi hijo. Eso sí lo puede hacer el oyente porque tiene un derecho él. De que
primordial.
El chico... Claro.
Por supuesto. Por acá tenemos más mensajes. María de Concordia, Entre Ríos, dice, mi sobrina tiene 15 años cuando está en casa de mi mamá. No hablamos porque está con el celular o está con la computadora. No sé cómo entablar el diálogo con ella, la verdad. Sumado a eso que los padres de ella están atravesando por una separación, me está preocupando mucho. Saludos y gracias, dice este mensaje.
Claro, el celular y la computadora, ayer vino una chica que tiene anorexia y yo a todos los chicos les pregunto si están en un blog o si siguen en internet personas con la misma patología, porque a veces hay grupos. Me dice, no, pero yo tengo en Instagram, sigo a chicas que se recuperaron. O sea, ella se ve que sigue en Instagram historias, viste que en Instagram los chicos ponen historias, yo no tengo Instagram, pero bueno, siguen historias de chicos que se recuperan y digo, te ayudaron muchísimo, me dice, me ayudaron mucho esa chica. Entonces, a veces, esa chica también es un refugio, porque si los papás están pasando una situación compleja, los adolescentes siempre buscan un lugar donde están tranquilos y donde sentirse acompañados. Sí. La soledad es el principal enemigo del adolescente. O sea, el adolescente está en una transición donde deja la seguridad de los padres y se lanza al mundo adulto, por decir. Entonces, en ese pasaje usa a los amigos como compañera. Y la tecnología es un bastón. Es un bastante ayuda, ¿viste? Porque por ahí esa chica está con el celular de computadora conectada con sus amigas, chateando, jugando, y es un refugio. Ahora, no tiene que ser excesivo eso, porque evidentemente ella se aísla de una situación conflictiva, ¿me entendés?
Tal cual. Vamos, si te parece, Juana, a empezar a tocar el tema de la menarca y el espermarca, o poder profundizarlo un poquito más antes de ir a los otros mensajes que siguen y siguen llegando a partir de diversas vías. Invitamos a la gente a que sigan comunicándose, ¿no? Pero, ¿cómo introducimos este tema antes de la próxima pausa musical de la menarca y el espermarca, Juana?
No, bueno, simplemente yo quería contar que la menarca es la primera menstruación. Que muchas veces en los medios no se dice la palabra menstruación, creo que ya lo mencioné, había una propaganda de, creo que eran toallitas, en la tele el año pasado, no me acuerdo el nombre, donde decía cuando viene, cuando te vino, pero no lo dicen, no dicen la palabra menstruación, que no es ninguna mala palabra, porque lo que significa viene de mes, que es, incluso hay muchos eufemismos de decir me vino o me indispuse, cuando en realidad no es una indisposición, es algo normal. Porque si yo digo me indispuse, yo interpreto que es una enfermedad, que estoy mal. Entonces, todo esto tiene una importancia muy grande, porque la menstruación es algo para celebrar, lo mismo que el espermarca, ya vamos a hablar. Sí. Yo hago, cuando doy charlas para padres, les pregunto a todos los varones que están ahí, le digo a los padres, ¿cuándo ustedes, su papá o su tío, lo felicitó cuando tuvo su primera espermarca? Y los hombres revolean los ojos así, me miran. Es muy gracioso porque de ponerle de 50 charlas que he dado a padres, por decirte, ninguno me contestó. Claro, es porque no saben lo que es la espermarca y nadie lo felicitó, las dos cosas.
Claro, no se habla.
Y la espermarca es la primera eyaculación. La primera menstruación se da a los 12 años y medio, la primera eyaculación en general entre 13 años y 14, 13 y 14 años. ¿Y por qué hay que celebrar? Porque se celebra la vida. Una gota de semen, que son 20 centímetros cúbicos, tiene 40, 80 millones de espermatozoides, el doble de la población de Argentina.
¿Cuántos tiene?
Una gota de semen.
Sí.
Tiene 40 o 80 millones de espermatozoides.
Impresionante.
Y una eyaculación, 200 o 400 millones de espermatozoides.
Impresionante, que llega uno
millones.
O dos.
¿Cómo?
Y que llega uno o dos o tres. Impresionante.
Claro, ¿no? Entonces, cuando yo hice estuve en un congreso de ginecología, me tocó estar en una mesa con una finlandesa. Finlandia tiene el mejor programa de educación sexual del mundo, sobre todo para varones, porque los varones es una población desatendida en educación sexual. La chica, la mamá la lleva a la ginecóloga, pero los varones ¿a quién los llevan? A nadie. Los varones no tienen ni idea. Aprenden de otros varones por la internet, aprenden mal, a veces en sitios que es pornografía y no es educación. Bien. Bueno, entonces una eyaculación tiene 200, 400 millones para nosotros. Entonces la finlandesa decía, hay que felicitar a los varones porque a partir de ese día son millonarios. Y como millonarios que son, tienen que saber administrar su riqueza. Pero mira qué buena la imagen. Porque es una imagen de potencia, pero al mismo tiempo de responsabilidad.
Sí, y positiva, por sobre todas las cosas.
Positiva,
¿no?
Pues, positiva, claro. Me encantó. Entonces, y un solo espermatozoide genera un bebé, uno o dos, por supuesto, pero generalmente uno. Y los espermatozoides corren a 100 metros por minuto, o sea, 4 piletas de 25 en un minuto. Y Phelps corre a esa velocidad. Entonces, por eso, cuando si el chico tiene que tomar sus precauciones, el preservativo se lo tiene que poner antes, sí. Porque después ya perdiste como en la guerra. Los espermatozoides son vivísimos, y esa es la sabiduría de, bueno, en el caso de esta radio, de Dios, que generó todo esto para que la especie continúe, porque imagínate que hay una seguridad absoluta de la producción de espermatozoides para que no falte ninguno, o sea, que siempre vaya a haber alguno. Y por eso uno escucha historias de gente grande, Mike Jagger, que tuvo un bebé, porque los hombres siguen produciendo hasta muy tarde muchos espermatozoides.
Hablando de Espermarca, que dijiste que, bueno, en esta imagen que nos traías en una charla, ¿no? Que decir, bueno, ¿qué es la Espermarca? O la pregunta dirigida a la audiencia de ese momento, que nadie sabía, o quizás se miraban entre ellos como diciendo, bueno, esto no lo voy a contestar yo. Hablando de esto, cuando vos atendés a los adolescentes, Juana, en consultorio, ¿qué te cuentan? ¿Les da vergüenza? ¿Cuáles son sus mayores dudas? Contanos sobre eso.
Está bien. Quería aclarar una cosa que me confundí, que dije, es un centímetro cúbico de semen, son 20 gotas, tiene 40, 80 millones. Me confundí, yo dije,
igual es un
montón. Es al revés. Un centímetro cúbico tiene 20 gotas, y esas 20 gotas tienen 40, 80 millones. O sea que una gota tiene entre 4 y 8 millones. Bueno, igual no importa, lo quería aclarar. Bueno, cuando vienen los chicos, sí, les da vergüenza. Les da vergüenza porque de eso no se habla. Sí. Yo una vez escribí un artículo en La Voz del Interior hace varios años que se llamaba Pudor Masculino. No se habla de eso. Y más que yo, como médica, también yo les aclaro a los chicos, yo soy médica, pero también soy mujer. Sí. Capaz que eso influye. Entonces les pregunto a los chicos, pero es un alivio cuando se los pregunto. Porque entonces ellos te cuentan cómo fue la primera eyaculación, si fue por lo que se llama polución nocturna, que es una eyaculación espontánea que suele suceder a la noche, donde el chico se levanta y encuentra que la sabanita está mojada con semen. Sí. Eso también en los libritos de crecimiento y desarrollo se llama sueño mojado. Sí. Eso se produce porque en el cerebro hay pulsos nocturnos de la hormona, de hormonas, son pulsos nocturnos, y eso produce la erección y la eyaculación a la noche. Y si no, por masturbación. Entonces, son las dos formas, o espontánea. Entonces, durante el día, pero lo más frecuente es la polución nocturna y la masturbación, y ahí aparece la primera eyaculación, suponiendo que los chicos de 13 y 14 años no tengan relaciones sexuales, ¿no es cierto? Que no es una edad adecuada. Pero tenemos que decir que algunos chicos tienen relaciones sexuales y, por supuesto, la eyaculación se da en el marco de la relación. Bien. Lo que es importante saber es que nosotros consideramos al varón fértil desde la primera eyaculación. Si bien puede ser que los espermatozoides no estén todos maduros y algo, a los fines médicos se considera que el varón, a partir de la primera eyaculación, está en condiciones de generar vida, de generar un embarazo. Entonces, los chicos les da vergüenza. Les da vergüenza por la falta de práctica, porque no están acostumbrados a hablar con un adulto. Tampoco los padres pueden hablar con los chicos. Si yo te estoy diciendo que los padres no saben lo que es la espermarca, los mismos padres. Claro. Entonces, lo que pasa es que los padres no han tenido educación sexual. No han tenido ni en sus padres ni en las escuelas. No se ha hablado de eso. No te olvides que la ley de educación sexual se promulgó recién en la Argentina en el 2006. Sí. Ya en el 2016 tenía 10 años, y no todas las escuelas, si bien es una ley de aplicación pública y privada, la ha aplicado. La gente tiene distintas, ya vamos a hablar un poco más, pero lo que es importante, no voy a entrar en la controversia si la educación sexual es posible o no, a quién le corresponde. Yo lo que quiero decir es que todos tenemos derecho a conocer nuestro cuerpo. Todos debemos conocer nuestro cuerpo y entender lo que nos pasa para cuidarnos mejor. Y nosotros los adultos tenemos que enseñarle a los chicos eso. No estoy hablando, acá no entra ninguna cuestión de tipo, de juicio de valor. Es una cuestión que creo que todos estamos de acuerdo. todos estamos de acuerdo que tengo que conocer mi cuerpo y saber lo que me pasa para cuidarme mejor, ¿o no?
Absolutamente, Juana, absolutamente de acuerdo. Te hago preguntas con respecto a los diversos tipos de primera eyaculación o las primeras eyaculaciones de los varones, ¿no? Nos hablabas primero de la polución nocturna o sueño mojado, que se puede dar también después a través de la masturbación. Y cuando se da la eyaculación espontánea, ¿se da en forma diurna también? ¿En qué manera y cómo los chicos manejan eso?
Ven una chica linda o cuando tienen un roce, también se puede hacer. Son muy reactivos los varones. Sí. O cuando se dan un beso, o cuando se tocan. Entonces puede pasar, y al chico le da vergüenza. Viste que ahora no se usa tanto la expresión, pero, y vos no sé cuántos años tenés, Verónica.
Sí, menos de 40, 38.
Bueno, capaz que tu mamá te decía la edad del pavo, porque ahora no se usa eso.
Sí, se decía eso, sí.
Se decía eso, que viste, no es lindo porque el pavo es un tonto. Pero la idea de la edad del pavo es porque el chico es tímido, es torpe, no tiene todas las destrezas verbales ni sociales. Es un ser que es un extraño en su propio cuerpo, tampoco sabe cómo manejarse. Los chicos a veces, sobre todo los varones, te dicen, no sé qué, cómo hablar con una chica, qué decirle, son tímidos. También a veces eso promueve el consumo de alcohol para desinhibirse. Son gente insegura en general. Sí. Porque lógico, porque no saben bien cómo manejarse. Es como que si vos entraras en un auto, todo automático, eléctrico, y vos sabías manejar tu auto viejo, y ahora tenés todo computarizado, y al principio te da un poco de miedo hasta que aprendas. Es lo mismo. Entonces, a veces, les cuesta mucho también expresar esto. Entonces el médico o el adulto a veces tiene que ayudarlos y poner en palabras para que hablen. Lo ideal sería que lo hablaran con un hombre, con el papá, con el tío, con alguien de confianza de la familia, que les explique un poco. Y los chicos se van informando muchas veces a través de los hermanos mayores, los amigos. Otra cosa que a veces pasa cuando se bañan o van de campamento en los varones es la comparación, porque los varones quieren tener lomo, quieren ser grandotes, musculosos, y lamentablemente, esto es una cultura que se llama fálica, la gente cree que, los varones creen que toda la sexualidad pasa por el pene. Entonces a veces se comparan cuando se bañan, y a veces se sienten mal si el pene no tiene el tamaño que tienen otros chicos. Lo que hay que explicarle a los chicos es que el pene crece después del testículo. Como dijiste vos, el primer signo de desarrollo puberal es el aumento del volumen testicular a partir de 4 centímetros cúbicos y va progresando. Y el pene crece después. Primero crece a lo largo y después a lo ancho. Entonces el chico tiene que tener paciencia, no tiene que preocuparse. Y los chicos gorditos a veces tienen el pene un poco escondido debajo de la grasita de la panza. Sí. Y no es que no tengan pene o pene sea chiquito, lo que pasa es que está escondido. Todas esas cosas se las explica el médico en la consulta, para que se queden tranquilos.
Está buenísimo eso, ¿no? Es saber, y también saber preguntar. Quizás la mamá, el papá que está ahora escuchando la radio es, bueno, ¿qué pregunto? ¿Qué no pregunto? Y ahí, a partir de ahí también, cuando voy a la consulta con mi hijo, animarlo también al que él pueda solventar sus dudas. Te pregunto, como médica, si en esta etapa hay alguna disfunción o patología referida a la primera eyaculación o dentro del aparato reproductor masculino que hace, ¿no?, a esta primera eyaculación. ¿Hay alguna disfunción o se puede hablar de disfunciones o patologías? Además del cáncer testicular que ya hemos tocado, ¿no?
Sí, eso no lo traté, te agradezco la pregunta. Existe una especialidad que se llama endocrinología pediátrica. Y una de las mamás preguntó, en una de las preguntas que tenía, si la llevaba la ginecóloga o la endocrinóloga. Sí. Como yo te dije, hay edades para que pasen las cosas, ¿no es cierto? Habíamos hablado de las edades, ¿no? 10 años y medio el botón mamario, un año y medio después el varón. Hay un margen como de 2 años antes y 2 años después que se llama pubertad adelantada y pubertad retrasada. Sí. Pero si los cambios empiezan o no empiezan mucho antes o mucho después, algo no está funcionando bien. Y hay que llevarlo al médico pediatra, que lo va a derivar al endocrinólogo pediatra. Porque puede suceder que la pubertad empiece o muy temprano, y eso es una enfermedad que se llama pubertad precoz, o que no venga. Y entonces ahí ya hay trastornos que se llaman hipogonadismo. Hipo es poco y gonada son los testículos y los ovarios. Entonces, sí, hay patología endocrinológica, después hay patología genética, por eso es importante los controles de salud en esta etapa, porque el médico va a ver que sí, puede suceder que empieza con el botón mamario y después pasa el tiempo y no siguen progresando los cambios. Cuando los cambios no se presentan, pasa un año y medio y la chica no sigue creciendo las mamas, no sigue creciendo el pelo pubiano, no aparece la menstruación, puede tener una patología, ¿me entendés?
¿Cómo entonces, cuáles, por ejemplo, y si hay tratamiento, Juana?
Sí, las patologías son variadas, son del orden endocrinológico, genético, todas tienen tratamiento y eso pertenece al campo de la endocrinología. Vos me preguntaste algo de las disfunciones. Sí. Las disfunciones sexuales también existen en la adolescencia, por ejemplo, la eyaculación precoz, que es una patología adulta, también se da en los adolescentes, pero con menor frecuencia que en los adultos. Y también se debe generalmente a cuestiones psicológicas, no médicas.
Bien, ahí está.
Pero la patología endocrinológica se detecta cuando los cambios puberales no se dan en la secuencia y en la velocidad y en el tiempo de la norma. Entonces, el endocrinólogo pediatra interviene. Por ejemplo, hay chicas que no menstruan. Entonces hay que ver, hay chicas que, por ejemplo, no tienen, los ovarios no los tienen, no tienen ovario, o tienen malformaciones en el útero, malformaciones que se llaman genitales, no tienen útero, o tienen útero tabicado. Todo eso, por ejemplo, no le viene la menstruación, no le viene la menstruación, tiene que llevarla al médico, ¿me entendés?
Y entonces, esperar hasta, entonces, ¿hasta qué edad, Juana, para llevarla? Cuando se dilata la pubertad, cuando se dilata la menstruación, ¿hasta qué edad uno puede esperar, entonces?
Uno hasta los 16 tiene que haber menstruado. Si hasta los 16 no menstruó, algo no está funcionando bien.
Bien, para tener el dato claro.
Para tener el dato. Hasta los 16 se considera hasta pubertad retrasada. Pero ya después de los 16, te cuento un caso que estoy atendiendo. Tiene una chica de 18 años que no había menstruado nunca. La habían visto varios médicos y le decían que estaba todo bien. Pero ¿qué pasa? Ella es bailarina de clásica del Teatro Colón. Entonces, ella no había menstruado nunca hasta los 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Las bailarinas, lo mismo que las chicas que hacen gimnasia artística, para menstruar, las mujeres necesitamos que tengamos entre un 20 y un 25% de nuestro peso en grasa. La grasa es buena, contrariamente a lo que dice todo el mundo, la grasa es buena. Sin grasa no somos mujeres. La grasa es un carácter sexual secundario fundamental para las mujeres. ¿Qué pasa? Una bailarina de clásica, de este nivel, de élite, alta competencia, o una gimnasta artística, no tienen grasa. Entonces esta chica se entrena 10 horas por día ejercitándose en ballet. Come poco, porque tampoco puede comer mucho, porque les dan dietas muy bajas en, muy ricas en proteínas y bajas en hidratos, por ahí algunas veces. Y no tiene grasa, no menstrua. ¿Qué hicimos? Disminuyó un poco el ejercicio físico en la medida de lo que podía, porque ella quiere ser bailarina, incorporó los hidratos de carbono, aumentó 4 o 5 kilos y menstruó. A los 18 años menstruó solita. Esa es una patología que se conoce poco, que se llama tríada atlética femenina. La sufren solo las mujeres. Y es muy interesante porque el Comité Olímpico lo detectó y prohibió el deporte de alta competencia a menores de 18 años, porque antes había atletas rusas y las entrenaban, esas chicas no menstruaban. ¿Cuál es el principal problema? Que si uno no menstrua, está todo inhibido, los estrógenos no están funcionando, no se activan en la grasa, y las mujeres necesitamos, para que el calcio se deposite en nuestros huesos, estrógeno y grasa. Entonces, ¿qué pasaba? Les hacías una densitometría ósea a estas chicas, que es un estudio de los huesos, y tenían los huesos descalcificados. De hecho, la chica esta bailarina se fracturó un dedito cuando se puso en punta de pie, viste que la hacen,
sí,
no sé cómo se llama eso, que hacen las bailarinas, viste que tienen unas zapatillas que tienen una
especial,
cosa para ponerse,
sí,
se le fracturó el dedo. Y ahí le hicieron la radiografía y no tenía, y tenía osteoporosis. ¿Por qué tenía osteoporosis? Porque no había menstruado. ¿Por qué no había menstruado? Porque los estrógenos no se habían activado en la grasa. ¿Y por qué no se habían activado? Porque no tenía grasa. Las chicas con anorexia, que eso me pidió tu colaboradora que diéramos una charla de trastorno alimentario, las chicas con anorexia tienen lo mismo, porque no menstruan. Por eso es tan importante la alimentación en las chicas de esta edad. Otra cosa, las chicas de esta edad no pueden hacer dieta, salvo que tengan un sobrepeso significativo y el médico realmente lo necesite, porque necesitan tener grasa para menstruar. Muchas de las chicas que no menstruan, que las llevan al médico, el problema es que están flacas. Hacen esas dietas estrictas, horribles, y por eso no menstruan.
Y vamos a hablar también de ese tema, a tocarlo como tema en particular.
Sí,
y bueno, y todo lo que va surgiendo, que es muchísimo, tiene un montón de aristas, el tema de la adolescencia, y vos lo sabés como experta. Como se nos ha acabado el tiempo, te despedimos por hoy, pero la semana que viene, junto con las preguntas que siguen llegando, Juana, nos volveremos a encontrar si Dios quiere.
Bueno, muchas gracias, Verónica, y saludo a toda la audiencia, y vos me mandas después las preguntas.
Así es, ahí te las enviamos para que juntas podamos por allí charlar y solventar estas dudas que la audiencia tiene. Un abrazo
grande. Muchas gracias, Verónica, ha sido un gusto.